Duna presenta Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Café Duna aquí en el 89.7, cuando son las 5 de la tarde en este día jueves 16 de noviembre, en que tenemos en este momento aquí en la ciudad de Santiago 24,4 agradables grados, sensación térmica 23, por eso se siente tan agradable, ¿sí? Bueno, menos de, ¿sí? Porque a lo mejor hay una brisilla, algo así. ¿Cómo estás, Paula?
Bien, agradable, me gustó cómo mencionaste agradable. La palabra,
sí, agradable. Agradables grados.
Se escuchó agradable.
Ah, mira.
Sí, estoy bien.
Qué bueno.
Estoy bien.
Qué bueno.
Sí, estoy como en energía hoy día. El sol me hace bien.
Sí, pues que es otra cosa. Pero se viene lluviecita, ¿eh?
Mañana dicen que va a llover. Estuve investigando.
¿Ya?
Leí por ahí entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde.
Según la dirección meteorológica.
Veamos qué dice la dirección meteorológica.
Mañana va a estar cubierto. Cubierto y después nublado. No sé cuál es la diferencia. Cubierto parece que es más nubes todavía.
¿Y a qué hora llueve?
Máximas, o sea, extremas de 9 y 18 grados. Y no dice que llueve. No dice que llueve. A ver, vamos a ver por sectores. Dame un segundo, es porque eso es Santiago,
sí, porque,
Centro. Es que la otra vez vimos, o vi yo, parece.
Tú, porque tú me
y te lleva engaño.
Te cancelaste.
No te cancelé.
Al
te
aire.
No te cancelé.
Estaba inventando lluvias.
Hay lluvia en San José de Maipo.
Ya.
No. Anunciada para mañana en la tarde.
No creo que vaya esté por allá esa.
Hay lluvia en Santiago Sur. Una gota va a caer.
¿Una gota?
Una gota.
Y si te caes en la cabeza es que tienes mucha suerte.
En Melipilla.
Ya.
Va a caer también una gota.
¿A quién le irá a caer esa gota
Santiago
en la cabeza?
Poniente, no hay ni una gota. En Curacaví, una gota también. Todos son localidades,
bueno,
de la región metropolitana.
Pero habían dicho que podía llover.
En
quizás
Colina,
cambió.
Nada. Santiago Norte, nada. Santiago Oriente, nada. Santiago Centro, nada. Así que, bueno, si llueve, van a decir en la dirección metropolitana, pues nosotros dijimos que llovía. Y si no llueve,
nosotros dijimos que no llovía. Y así, así son las personas de cartón. Las instituciones hechas por personas también.
Yo le tengo mucha fe a la dirección meteorológica.
Tú eres un hombre muy apegado a las instituciones. Tú siempre dices que no crees en el poder de la autoridad.
Yo respeto a las instituciones.
Yo sé que tú lo dices.
No, yo no creo
en la voz.
En el argumento de autoridad.
Eso, en el argumento de autoridad.
Que por ser una persona, por tener muchos títulos y por tener incluso premios Nobel, no quiere decir que esté necesariamente en lo cierto en las cosas que
dice. ¿Por qué le cree entonces la dirección meteorológica a pie juntillas?
Ah, por su historia.
Sí. No es un reproche, es una duda genuina.
Lo que pasa es que, porque además tiene los instrumentos.
Ya.
Tiene los instrumentos para hacer esos pronósticos. Sabe de lo que habla. Pero claro, eso uno podría decir, pero esos también son argumentos de autoridad. En un pronóstico es muy difícil poder hacer, porque es un pronóstico, tú no lo puedes contrastar con la realidad antes de que se produzca. Vamos a ver mañana.
Cierto, es como una profecía,
cercano,
por ejemplo.
Claro, cuán cercano estuvo efectivamente ese pronóstico. Pero en su historia es muy certero. Entonces esa historia es la que me hace a mí tener confianza. ¿Necesitas que te siga explicando
¿no? You got me at, porque tiene historia.
Ya.
Así que no sigas hablando.
Ah, ya.
O sea, puedes hablar.
O sea, no escuchaste nada de lo que dije después.
No.
Nada.
No.
No. Ah, avísame, pestañéame, hazme así como que me estuviera cortando el cuello, eso, que quiere decir, ya, está bueno. Está bueno.
Es que estabas tan inspirado. Pero mira, pues no sigas hablando del tema, pero sí puedes hablar de otros temas. Porque tu punto ya lo dejaste muy claro.
Ya.
Veremos si es que cae una gota. Y si cae más de una gota, ya no vamos a creer en tus palabras. Bueno.
En todo caso, me da lo mismo que yo acá en Santiago. Yo no voy a estar en Santiago. Yo me voy a ir mañana. Te aviso que no voy a estar mañana.
O sea, que avísale a los auditores que están esperando mañana escuchar tu voz.
No, les da lo mismo.
Estamos por ahí.
Les da lo mismo.
O sea, perdón, a mí que me importa.
Les da exactamente lo mismo, sí. Sí, lo que importa es que haya alguien aquí hablando. Sí, se repite.
Yo creo que tú digas eso de nosotros mismos, de nuestro propio programa que hemos forjado y sacado adelante con tanta dedicación, sudor y lágrimas, es triste.
Ya, pero eso es importante
es
para
triste.
Nosotros. Pero anda a saber tú si le importa a alguien más que a nosotros. Sí, ese es el punto.
Yo creo que sí. A mí me han llegado testimonios.
Pero de gente que te quiere.
No necesariamente.
De gente que no, de gente que
me
te
quiere
odia,
solo porque no escucha.
De gente que te odia.
Me dicen, te odio, pero igual me gusta escucharte.
Ah, mira.
No. gente, me ha llegado cariño, Polo. Encuentro súper triste esta conversación. Creo que vamos a ir a presentar el programa.
Hoy anoche me pasó una cosa muy curiosa. Iba caminando por una calle donde hay muchos restaurantes. Iba saliendo yo de un
restaurante. Ya, creo que sabes cuál es. Lo intuyo.
Sí, me escuchen mañana y qué tal si salimos ahí, se van a enterar. Con Quique Llavar.
Grupo aparte, Quique Llavar y Polo Ramírez.
No, éramos más. Pero bueno, estamos siendo cada vez más.
Eso es lo sospechoso y a una no le invitan ni cuando crece el grupo.
Oh.
Bueno, ¿qué pasó en tu caminata por estos barrios entonces?
Bueno, y me grita una persona.
Ya.
Una señorita. No una señorita, era señora en realidad, porque andaba con su marido. Muy jóvenes ambos. Muy jóvenes. Y ella me dice, ¿te cuento una cosa? Me dice.
Te gritó y dijo, ¿te cuento una cosa?
No, Polo me dijo, te quiero decir una cosa. Y bueno, y me dijo, ¿te cuento una cosa? Es cortito, me dijo, como parece que me veo cara de como de incómodo. Porque me incomoda un poquito esas cosas de repente. Sí. Y me dice, estuve a punto, acabo de tener hijo, me contó que tenía 4 meses su hijo, y estuve a punto de ponerle Polo de nombre. Así, tal
por ti.
Por mí, en honor a mí. ¿Qué te parece?
Un Julio Iglesias.
Un Julio Iglesias. No le puso eso, no le puso Polo, porque es muy raro, no sé, como que no es nombre. Entonces me dijo, pero me dijeron que no, que tenía que ser Leopoldo, como que yo me llamara Leopoldo, porque a los Leopoldos le dicen efectivamente Polo.
Bueno, hay una personita en esta radio que te llama Leo.
Que me dice Leo, sí, pues, sí.
Una personita muy querida.
Pero así fue, tal cual.
No te puedo creer,
sí,
Polo, lo que
bonito,
me estás
contando. Bonito. No fue un homenaje, en definitiva, fue como el de Julio Iglesias.
Ah, pero fue una intención de homenaje.
Una intención de homenaje, sí. Bonito.
Sí. Este tipo de cosas me gusta que las comparta.
Ya, qué bueno.
Las cosas positivas. Oye, tenemos un tema bien interesante hoy día, entre muchos otros, que me hace recordar lamentablemente a una persona que no soporto mucho, que es Paulina Rubio. Su música, no me agrada. Pero dan el clavo en una canción que tiene que ver con esto. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré. Así se llama el reportaje de ABC de España, que habla sobre las personas que dicen yo soy así, yo no voy a cambiar, y que se niegan a adaptarse a las circunstancias diferentes de la vida que le tocan. Hay sabiduría en sus palabras.
Sí.
Para entender el concepto, porque hay personas que son muy obstinadas y dicen, a ver, yo no me tengo por qué adaptar, que se adapten a mí.
Claro, hay gente que es muy rígida.
Si me quieren tener en su trabajo, en una relación, en un grupo de amigos, que se adapten a mí.
Sí.
¿Cuáles son los problemas que puede traer este tipo de comportamiento? Profundiza ABC Bienestar.
Hoy también vamos a estar con nuestros infiltrados, Patricio Lascano, que nos va a hablar de lo siguiente. Fíjense que, de acuerdo con las estadísticas, los hombres están viviendo 6 años menos que las mujeres. Siempre la sobrevida de las mujeres ha sido más alta, pero nunca se había registrado una brecha tan grande. Estas cifras son de Estados Unidos, pero muy presumiblemente, nos dice Pato también, o nos adelanta, también está ocurriendo en otros países, como por ejemplo Chile.
El mejor país de Chile.
Mira. Exacto. Y también vamos a estar con Andrés Gómez.
Andrés Gómez nos va a hablar de el regreso de Roberto Saviano. ¿Quién es Roberto Saviano? El autor de la novela Gomorra, que también ha sido llevada a la pantalla, y que este hombre está hace muchísimos años, más no sé cuántos exactamente, pero muchos, en riesgo de ser perseguido por la mafia,
claro.
Porque él destapó los secretos, el modus operandi de la mafia en Italia, y acaba de publicar un nuevo libro que también lo lleva un poco al límite, y que paradójicamente, no paradójicamente, pero muy apropiadamente, se llama Los valientes están solos. Ese es el nombre de su nueva novela, que es precisamente sobre el juez que intentó desarticular y encerrar a la Cosa Nostra, precisamente su objeto de estudio, y que terminó asesinado. Así como él podría terminar, o eso es lo que se teme, porque él sigue con protección policial y también residencia desconocida. Tengo entendido que no ha podido pisar Italia, o al menos su Nápoles natal, hace muchísimos años.
Ya, pues, oye, ¿hablabas del amor?
¿Yo?
¿Sí?
Si he hablado en mi vida del amor.
No, si estabas hablando, algo dijiste recién sobre el amor. Antes de hablar de Saviano, algo dijiste del amor.
Cuando en las relaciones, por ejemplo, uno dice, a ver, yo estoy así, así seguiré, nunca cambiaré. Si te gusta, bien, si no, partiste. Sí, no, pasa eso en las relaciones.
No sabemos las razones. O sea, sabemos
sí,
una razón.
Algo hay.
¿Por qué? No nos queremos meter en la vida del presidente, obviamente.
Pero él quiere que nos metamos en su vida, así que lo publica de esa forma.
Él publicó la noticia. Que confirma el rumor, porque hay que Ahora, el rumor venía de hace como, no sé, 8 meses. Que, no, si no están nada juntos.
Desde el inicio del mandato, claro, diría yo.
Sí, no, si no están nada juntos, es pura pantalla.
Es pura pantalla, sí.
Eso se escuchaba decir.
Sí.
Pero bueno, finalmente, hace un par de semanas, dice el presidente, decidimos separar nuestros caminos en lo relativo a nuestra relación de pareja por visiones distintas sobre el futuro íntimo.
¿Qué?
Pero, ¿qué es eso?
A ver, es Richie acaba de dar en el clavo. Tu corazón, soldado del amor.
Sí, sí, bueno.
Le dio en el clavo porque al parecer nuestro presidente es un soldado del amor. Por la manera en que se expresa.
Sí,
la terminología que utiliza, las metáforas.
Las metáforas.
Son una mezcla entre Mijares, Arjona, Pablo Milanés siendo benevolente, Paulo Coelho si nos ponemos más críticos.
Tiene sobre todo una frase.
Unos cruces muy especiales.
O sea, sobre todo un párrafo, pero. Habla, obviamente, está hablando de su relación con Irina Karamanos. Decidimos que, sabemos más bien, dice, que vamos a seguir siendo compañeros para siempre. Uno nunca sabe, presidente, hay que decir para siempre, si se no existe para siempre.
Es que es sospechosamente amistosa. Claro. Ay, qué amargallo. No, pero puede ser que sea amistoso perfectamente.
Pues, sí, pero no? Bueno, está bien, no, si puede ser un término amistoso, sino, está bien. Pero bueno, ¿qué pasa con él? ¿Por qué ponemos esta? No sé por qué ponemos esta canción.
Lo que es buenísima.
Es buenísima. Pero en lo personal dice, soy una persona con virtudes y defectos, como todos. Y a veces el futuro personal se me llenaba de tormentas en las que ella siempre fue un faro para no encallar. No tengo nada, absolutamente nada que reprocharle.
¿Te preguntas todavía? Si eres poesía, la poesía eres tú, ¿no? ¿Te preguntas todavía por qué? ¿Por qué estamos escuchando esta canción? ¿De verdad te lo preguntas?
No, lo pregunto.
Ya, es ya muy ad hoc.
Oye, es largo, el texto.
Yo me pregunto, por qué. O sea,
nunca he escrito tan largo yo.
Ni siquiera a tu señora esposa.
No, así la escribí. Yo te he contado eso.
¿La has escrito cartas de amor?
O sea. Mira, yo estuve en una,
sabes,
en una especie,
sabes,
de pasantía.
Tú sabes aludida que tiene línea directa. Puedes desmentirlo si es que no te has escrito.
Sí, mira, sí. Estuve haciendo una especie de pasantía, uh-huh, hace un montón de años. Y fuera de Chile. Y estuve un tiempo fuera de Chile. Le escribí una carta al día.
Una carta. Soldado del amor de nuevo, por favor. El verdadero soldado del amor estaba entre nosotros. Iba aquí.
Aquí iba la canción. Ahora, una Richie. Carta diaria. Chúpate esa.
Está como a los Reyes.
Sí.
Un remitito de Bio Violetas.
Y ahora, tengo una queja. Mira, esta queja nunca la he hecho en público. Aquí, no es contra de mi señora. No.
Ten cuidado.
No. Ella es el faro que alumbra mi vida.
Muy bien.
Para no encallar. sobre todo en las tormentas.
Okay, eso, bueno, que vaya que hay tormenta.
¿A dónde? No, de la queja. Una queja contra. ¿Sabes de quién? Del cartero. Que ya esto ha pasado muchos años de aquello, pero todavía lo tengo aquí, es como una espina clavada en mi corazón. Porque si uno manda una carta diaria, ¿qué esperas?
Que le llegue a la persona.
Que le llegue a la persona, no al mismo día, porque obviamente esto estamos hablando de los,
que
años,
le llegue
de
diariamente.
Los años 90, pero que le llegue una al día. No, fíjate que el cartero la juntaba, entonces pasaba una vez a la semana por la casa y llegaba con 7 cartas. Fome, po. O sea, yo creo que la tercera carta ya la destinataria ya se aburría, po.
Qué mala estrategia.
Mala estrategia,
tú,
claro.
Deberías haber instruido algo, haber conversado
pero yo estaba muy lejos. Yo me enteré después de esto. Me enteré porque hay una cosa en el retorno de las cartas, en las cartas de vuelta, digamos, que no calzaba bien con mi ritmo de producción epistolar.
Que era bastante,
bastante
acelerado,
alto.
Te diré.
Sí.
Tiene algo como el cartero llama 2 veces esta historia. Es curiosa.
¿Sí?
No sé. Te quería citarlo. El cartero llama 2 veces. ¿Por qué escondía las cartas como en las películas cuando la madre...
No, ¿te fijas? No, yo creo que porque le da lata.
No, pasar pongámosle todos los días, dramatismo. Pues,
y le dijo a mi señor alguna vez, oiga, que le escriben, ¿ah?
Estaba celoso.
Bueno, para que sepa lo que hace un soldado del amor.
¿Visto? Entonces tú deberías entender a nuestro presidente que por lo demás, más allá de que lo critiquen o se burlen o qué sé yo, yo encuentro que es lindo que exponga sus sentimientos. Yo considero.
¿Ya?
Y le deseo lo mejor en el amor.
Sí, no, yo también.
Y en su corazón, que debe estar dolido. Y el de Irina también. Mm. Deben estar pasándolo mal.
Ahora, porque yo hay una cosa que no me gusta de lo que dice el presidente.
No me creen.
Porque, ¿sabes qué? No, no, yo te creo.
El Richie no, porque se está riendo.
Yo creo en tus buenas intenciones. Yeah. No, hay una cosa que no me gusta, que está demasiado pendiente de lo que diga la gente.
Ah, eso puede ser.
Porque habla de los apostadores de posibles miserias ajenas. Dice, para los apostadores de posibles miserias ajenas, les cuento que estamos bien. Estoy bien. Por eso, Felipe, que ninguno de los dos tiene otras parejas. ¿Quién
no
tiene derecho a meterse en eso? Nadie.
Nadie, pero nadie. Obviamente eso se especuló desde el minuto uno. Pero se va a especular.
Bueno, en el
igual,
que lo vieron salir ahí de un departamento, claro, donde era la reina.
Es como la historia del Rey León de la Cote López. No sé, me acordé de eso. Y Pinilla. Ya no, ¿sí? Importa. Sí.
¿Te parece bien mezclar esta historia?
No, me parece. Pésimo. No, fue desafortunado. Pero lo siento. Pero El Rey León es una gran película.
Es una gran película, sí.
Ah, sí. Bueno, pero hay gente, la gente pública a veces tiene necesidad de dar a conocer.
Exacto, bueno, pero y sigue con el tema. ¿A quién es? Porque dice que así deja que los que gustan de inventar o proyectar en otros sus deseos inconfesos no les quede más que su propio eco. A quienes así no entiendan, les pedimos respeto y comprensión. Estos procesos son siempre difíciles. Incluso cuando están guiados por el cariño infinito que este caso nos tenemos.
¿Viste?
Debo decir que en este caso, pero no importa.
Ándate al centro.
Quedémonos con el contenido, no con la forma.
Quedémonos con el contenido y con los buenos deseos. Es que quiero seguir con el tema de la necesidad de las personas públicas para compartir en redes sociales sus decisiones y acciones para contar la noticia que nos dio hoy Snoop Dogg.
Ah, sí.
Que es una noticia que nos dio a todos, al final. A todas y a todos. Hoy día estamos, pero...
No, aquí está musicalizado.
Hoy hay una fusión, una comunión entre la palabra y la música. En una foto bastante sugerente, en ex Twitter X, nuestro amigo, porque uno siente que es su amigo, Snoop Dogg aparece con las manos como en un símbolo de rezo, juntas, con una cara muy seria, y dice: después de mucha consideración y conversaciones con mi familia, he decidido dejar de fumar. Por favor.
Y ya sabemos lo que fuma.
Respeten.
Ya se lo fumó todo. No queda nada más que fumar. No queda nada más. No,
por favor, queda nada más que fumar. Estoy hablando de sus sentimientos. Por favor, respeten mi privacidad en este momento.
Ahora voy a chupar.
Snoop. No hay respeto. Él abre su corazón, publica una foto.
Y pide respeto.
Cuenta,
no,
voy a dejar la marihuana y todos se rían a su paso. Así no se puede avanzar en la vida.
Claro, es que uno quería haberlo visto todo en la vida.
No, pero es que lo que pasa es que cuando tú mandaste, me mandaste la foto y yo entreví una foto de Snoop Dogg con un fondo negro y unas palabras, dije, se nos fue Snoop Dogg.
Se nos fue al cielo.
Se nos fue al cielo, me preocupé.
Literalmente se iba a ir al cielo.
Literal. Pero bajó del cielo, pues, y está entre nosotros ahora. Al revés. Aterrizó.
Mira.
Y no, pues la noticia.
Se va a escuchar con cada cosa en este mundo.
La noticia era aún más chocante.
¿Por qué?
Porque dejó de fumar. Pero yo, y volvemos a la reflexión anterior. ¿Es necesario compartirlo? ¿Por qué lo contó? ¿Cuál es su objetivo detrás?
Claro, compartir la noticia. Yo pensaba compartir. Es necesario.
Es necesario compartir todo tipo de. No, no todo.
Es necesario.
En este caso sí. ¿Avisar que va a dejar de fumar?
Sí, porque yo creo que es parte de su imagen. Más que de su imagen, es parte de su identidad. Entonces, está en este minuto, de alguna manera, cambiando su identidad. O haciendo un cambio muy importante en su vida que va a tener implicancia.
Para eso
y además, está claro que quiere entregar un mensaje.
Quiere entregar un mensaje aparte que el hecho de haber dicho, considerado y conversado con mi familia.
Exactamente.
Habla de alguien que quiere, que llegó a un punto quizás en el que ya no le estaba haciendo bien.
Claro.
Ahora, hay alguien que se quedó sin trabajo. la ventana.
Ah, el enrolador.
El
enrolador.
¿Cómo decirlo? De marihuana.
De cigarros de marihuana.
De cigarros de marihuana de nuestro amigo Smoke. Quien ganaba mucho dinero por hacer eso a diario. Se quedó sin trabajo. Pero no le van a faltar clientes. Que no se preocupe.
Ese sí que tenía pega. Oye, ¿te parece que escuchemos un poquito de música?
¿Más de la que ya hemos escuchado?
Sí.
Por favor.
¿Puedo venir soldado en la mona, no? No. ¿Qué vamos a escuchar?
Esto es Sweet. Trash the Sweet.
Sweet.
Aquí en Café Duro.
It's in the dying of hand. Maybe it's a kookiness. Or maybe it's unaware sounds. Are nothing places and a cellophane sounds. Maybe it's a
Vamos a subir con Trash aquí en Café Duna.
Oye, a ver.
Ay, por favor, ¿qué vas a decir?
¿Eres de las personas que se adapta a las circunstancias? ¿Tienes capacidad de adaptación?
Es extraño hablar de uno desde esa perspectiva, pero sí, yo creo que tengo esa cualidad.
Yo creo que sí. O sea, no te conozco tanto. Pero, no, pues sí. Bueno, conocido básicamente en este
solamente
contexto.
Te veo todos los días, pero bueno.
ya, pero no he sido testigo de tu historia.
De mi evolución como ser humano.
De tu evolución como ser humano, sí.
No eres testigo.
Es como frase de Irina. De tu evolución como ser humano. O sea, no te cacho. Eso diría cualquiera.
Bueno, yo...
Irina diría... No tengo la apreciación completa de tu evolución como ser humano.
No te burles, hombre, que escribe una carta al día. Ah, por favor, tú te burlas del soldado del amor y era igual o peor.
Perdón, te había parecido tan bien que yo hubiera escrito una carta al día y ahora te es motivo de mofa. No,
es motivo de mofa porque tú te estás burlando de mis palabras.
Bueno.
Yo estoy tratando de darte a entender que efectivamente sí, no conoces mi evolución. Pero yo siento que soy una persona adaptable.
Ya.
Jamás voy a decir yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Nunca lo he dicho, yo creo. Una cosa es que lo digo, otra cosa es que lo pienso. Soy Géminis, recuérdalo bien.
Es que yo creo que a mí me pasa un poquito al contrario. Yo digo que no voy a cambiar.
Pero y después en el fondo, me adapto. Todos los americanos son dulces, como decía ese comercial, ese spot de aquellos tiempos. En el fondo, todos los americanos son dulces.
Sí. Ah, por el yogur. Yogur americano, ¿verdad? ¿Verdad?
Sí, pues. Tú también eres americano, te aviso. Y yo también.
Sí, pues. Bueno, yo soy así y así seguiré. ¿Qué pasa cuando alguien se niega a adaptarse a las circunstancias? Nos plantea este artículo escrito por Raquel Alcolea en el diario ABC. Y cita, entre otras personas, cita preferentemente a una psicóloga, Irene Ampuero, del Instituto Claritas.
Ya.
No hay que confundir con Caritas. Dice que en realidad estos son afirmaciones bastante irracionales, pensamientos bastante irracionales, y que finalmente son creencias que nos atan, nos amarran a un modo de pensar que en ocasiones no tienen por qué dar lugar a consecuencias graves, pero no son soluciones prácticas tampoco para la mayoría de las circunstancias. Porque no adaptarse efectivamente puede tener algún efecto, ¿no es cierto? Está demostrado que incluso teniendo en cuenta nuestro carácter y temperamento de base, podemos cambiar dinámicas con los demás y con nosotros mismos, así como aumentar nuestras estrategias físicas y psicológicas para adaptarnos a situaciones nuevas a través de la apertura mental y el aprendizaje. ¿Me captas? O sea, ¿la captas?
La capta, allá? Te capto y me hace pensar en algo. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la diferencia entre adaptarse y que te pasen a llevar o poner en jaque tus propios principios?
O la sobreadaptación.
Yo creo que ahí está lo complejo, porque sí, tener capacidad de adaptarse y no ser obtuso al enfrentarse a una nueva dimensión social, laboral, etcétera, es positivo, no serlo, digo. Pero al mismo tiempo uno también tiene que tener una cierta constancia en su manera de ser, una su manera de comportarse y en su esencia.
Una vez
¿Cómo se manejan esos dos límites?
Dijiste obtuso.
¿Sí?
Es que una vez me agarré con una persona.
Ya. ¿Ya?
Que nadie me impedía hacer algo.
Ya.
Entonces, en mi enojo, le digo de repente, oiga, pero no sea obtuso. Y me sentí tan ridículo usando esa palabra. No
es sea como obtuso, de la antigüedad.
Es como, sí, como.
Pero me gusta usarla.
Sí, pero no la use nunca en una pelea.
Porque
discusión.
Se pierde potencia.
No tiene ni una fuerza.
No insulta, no ofende, nada.
Primero, no hay garantía que la otra persona sepa lo que es ser obtuso.
Eso mismo.
Entonces, mejor utilizar el lenguaje a lo Luis Hermosilla, encuentro yo. Es mucho más claro. Todo el mundo lo entiende.
Sí, todo el mundo lo
entiende. ¿Cierto?
Yo entendí todo excepto la parte de Jamaica y me perdí un poquito, ¿no? ¿Dónde querían irse?
A Jamaica, sí.
A convertirse en negros, unas cosas muy curiosas.
Una cosa muy rara, sí.
Pero aparte de eso, se comprende.
Sí,
comparte, pero se comprende lo que quiso decir.
Sí, se entiende lo que quiso decir. No,
por favor, aclaremos.
Estuvo clarísimo. En chileno, en chileno nos entendemos entre nosotros.
Sí, nos entendemos.
Entonces, no usa palabras como esas, pero te interrumpí, perdón.
No, lo que yo quiero decir es eso, o sea, ¿cómo manejar ese límite? Ser fiel a uno mismo, mantener tus propios límites, que no te pasen a llevar, pero también tener la flexibilidad para adaptarte y no ser, ya no voy a decir obtuso, no ser tan terco.
Ya, sí. Inflexible.
Sí.
¿Qué pasa con...? Mira, dice que detrás de una personalidad rígida, que se caracteriza por una gran dificultad para adaptarse a los cambios, tener pensamientos en blanco y negro, gran necesidad de control... Ojo,
sí.
No te estoy apuntando a ti, digamos, sino que ojo a la gente que nos escucha, si es que nos sigue escuchando a alguien. Resistencia a nuevas ideas, impermeabilidad al aprendizaje.
Ya, claro, ¿ya? Tiene
ese
sentido.
Tipo de cosas. Bueno,
sí, pues,
¿qué puede haber detrás? Dice que puede haber un miedo al fracaso.
Sí, inseguridad de todas maneras.
Claro. puede haber una situación en la que finalmente es el entorno el que se amolda. Y yo creo que pasa eso, por ejemplo, dentro de familias donde hay un integrante de la familia un poquito autoritario, sí, además de obtuso.
Que tiene un carácter fuerte y que todo lo vuelca hacia su
y que centro. Todo el mundo tiene que vivir en función de él.
Son personas gravitantes, tienen una alta fuerza de gravitacional.
Gravitación, exactamente. Muy bien. Dice que intenta mantener su identidad a estas personas porque quieren que el entorno, bueno, los conoce así, y cambiar a lo mejor haría que el aprecio que tiran hacia él también pudiera verse modificado. O sea, ya puedo ser un poco rígido, puedo tener una serie de efectos, pero así me conocieron y así me quieren.
¿Y si les gusta?
Entonces voy a seguir siendo igual, si les gusta.
Bien,
y si no,
cuístete.
Búsquense otro. Sensación de control, dice, pues claro. Esa rigidez puede hacer que la persona tenga efectivamente un cierto control de su vida. Pero bueno, hay que, y eso es lo que recomienda, ¿no es cierto?, la psicóloga del Instituto Claritas, que hay que cuestionar y debatir estos pensamientos irracionales, ampliando las posibilidades de interpretación, incorporar aprendizajes nuevos, practicar la meditación. Siempre que llegamos a la meditación.
La meditación nos está llamando.
Hace
mucho rato. Nos llama. Hay que escuchar ese llamado. The call.
Claro. Desarrollar habilidades de regulación emocional para identificar y gestionar miedos y preocupaciones. Oye, me encantaría tener eso. Evitando recurrir a la rigidez como forma de control. Cultivar habilidades sociales como la asertividad, permitiendo respetar ideas divergentes, pero expresando puntos de vista sin llegar a conflictos.
Mira, todo esto suena muy bonito en el papel, pero al menos si uno logra aplicar una, ya es un avance. ¿Hay más?
¿Quieres más? Hay una más.
A ver, pues, sí. Claro, gracias.
Una más que es crucial: trabajar con el entorno cercano, ¿ya? Para que te ayuden a reforzar los pequeños gestos y esfuerzos de flexibilidad. Ah, está comiendo. Finalmente, ve que el cochayuyo no era tan malo. Cosas de ese estilo.
Perfecto. Claro, me encantó cómo lo resumiste, fue fantástico.
Ya. Oye, vamos a la pausa. Antes de eso, sí, una cosa muy importante que recordarles.
Porque mañana mismo empiezan los Panamericanos 2023, así que no pueden dejar de ver la nueva docuserie que está espectacular, que lanzó La Tercera. Ya está disponible, se llama Sin Límites, historias de supercampeones. 8 historias de deportistas paralímpicos chilenos, su lucha y su esfuerzo por convertirse en campeones. Se encuentran todos los capítulos en latercera.com.
Hacemos una pausa, volvemos con más Café Duna.
Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
¿Sabías que el seguro Atención es alto costo? De Clínica Santa María y Help Seguros, ¿se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes? Contrata y conoce más en clinicasantamaria.cl. El riesgo es cubierto por Help Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL 3-2017-0001.
Equipo, tenemos que aumentar la productividad y reducir costos. ¿Alguna idea?
Podríamos crear una reunión para reunirnos a discutir cómo aumentar la productividad.
Eso. ¿Y cómo ahorramos?
¿Podríamos cambiar al proveedor de papel higiénico?
Perdón.
La mejor manera de ahorrar y aumentar la productividad es con Defontana, el ERP líder que integra ventas, contabilidad, recursos humanos y mucho más. Da el paso ahora en defontana.com y crea hoy tu cuenta gratis. Defontana. Pensemos digital.
Invierte en edificio Mirador Casona en el corazón de la Florida de Hexacón Inmobiliaria. Un proyecto de diseño y vanguardia en un eje estratégico de la Florida. Con departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios desde 2300 UF y un mix de espacios verdes para sentir la naturaleza en medio de la ciudad. Invierte hoy en edificio Mirador Casona con los beneficios de Smart Invest.
¿Qué es tener socios? Es compartir los mismos intereses, plantearse los mismos objetivos, generar relaciones duraderas. Es coinvertir. Por eso, en MB Inversiones no tenemos clientes, tenemos socios. Socios unidos por la misma pasión, hacer crecer nuestro patrimonio. Este año, al cumplir 25 años, renovamos nuestro compromiso con nuestros socios en la coinversión. Únete a MB Inversiones, seamos socios y coinvirtamos. MB Inversiones, desde hace 25 años, coinvertimos. www.mbi.cl.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas. En Sonda, desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
¡Qué rico es noviembre con tus tarjetas de Chile! Lunes, 20% de descuento en la Fed Chocolate. Martes, 40% de descuento en Telepizza y Pizza Hut. Y 40% de descuento en McDonald's pidiendo a través de Rappi. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en Barra de Starbucks. Conoce tope y condiciones en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta en Café Duna cuando son las 5:37 de la tarde, que el 89.7. Patricio Lascano, Andrés Gómez.
Hola, hola. ¿Qué tal?
Sean ustedes bienvenidos.
Muchas gracias.
Señores.
Señores.
¿Cómo les va? Oye, quedé preocupado con el planteamiento que tú hiciste, Pato, de esta expectativa de vida y la diferencia entre creciente hombres, que hay entre hombres y mujeres.
Así es. Es sabido por los demógrafos, por los expertos sociales, etcétera, que las mujeres viven más que los hombres. La explicación tiene que ver con que los hombres en general se arriesgan más, están más insertos en el mercado laboral y por lo tanto expuestos más a accidentes, van menos al doctor, etcétera. Hay una serie de razones históricas por las cuales normalmente los hombres viven menos que las mujeres. Lo preocupante es que en los últimos años esta brecha se ha agrandado. Y se acaba de publicar un reciente estudio de la Universidad de California San Francisco y la Escuela de Medicina Pública de la Universidad de Harvard, que da cuenta de que esa brecha, al menos en Estados Unidos, se ha ido agrandando. Y si en algún minuto, hace una década, era de 3 años en ese país, hoy día ya es de casi 5 años.
Ah, mira.
Y si bien esto es en Estados Unidos, es muy probable que sea también ocurra en Chile y en otros países.
Eso se ha ido dando por un proceso de mayor longevidad de la mujer y
de hecho la esperanza de vida en el mundo
¿ya?
retrocedió con el COVID en todas partes.
Ah, retrocedió con el COVID.
Retrocedió. La brecha tiene que ver, particularmente por el COVID. Más hombres murieron por COVID que mujeres.
Ah, mira.
Y eso tiene que ver también un poco porque el hombre está más inserto en el mercado laboral y por lo tanto hubo más hombres que trabajaron durante la pandemia. De hecho, solo en Chile, por cada 100 mujeres muertas por COVID, hubo 137 hombres muertos. Eso se llama índice de masculinidad por COVID.
COVID, claro.
Entonces, el COVID explica en gran medida por qué se agrandó esta brecha.
O sea, no es que los hombres fueran más susceptibles al COVID y murieran más fácilmente, sino que hubo más contagiados.
Exacto. Estaban más expuestos. Claro. No es que haya una razón biológica detrás, sino estaban más expuestos. Pero hay otra razón que en este estudio y le llaman las muertes por desesperación. ¿Qué son las muertes por desesperación? ¿Qué?
Ya sé lo que es, el corazón roto.
No.
¿No es la nostalgia porque murió tu pareja?
No, tiene que ver con... Tiene que ver con suicidio, trastornos por drogas y enfermedad hepática alcohólica, que están básicamente tiene que ver con dificultades económicas, depresión y estrés. Y los hombres mueren más por esas causas también que las mujeres. están más expuestos.
No, yo pensé que tenía que ver con lo clásico que dicen que cuando muere, que si muere la mujer primero y llevan muchos años juntos, es muy probable que el hombre fallezca prontamente.
Síndrome del corazón roto.
¿Viste?
Que es absolutamente cierto.
Gracias, Patricio Lascano. Muchas gracias.
Pero se da solo en ese caso que plantea la Paula, ¿no? Que muere la mujer antes y el hombre muere después, al poco tiempo, o también al revés.
No, es creo que es el, no hay diferencias de género. Y tampoco, no hay diferencia de género. Y tampoco tiene que ver con las parejas. Puede ser con tu hijo, tu hija. La relación del síndrome por el corazón roto ocurre en cualquier filiación. Tiene que ver con tu pena.
Ya.
La pena afecta biológicamente a tu corazón y hace que la probabilidad de morir sea más alta que si no tuvieras esa pena.
En el caso de Estados Unidos, no sé si tendrás el dato, ¿cuál es la expectativa de vida de tanto de hombre como mujer
hoy día? Hoy en promedio 76 años y en el 2019, antes que se desatara la pandemia, era de 78 años. Bajó, obviamente, de 70, casi 79, bajó a 76 años.
Yeah.
Chile también. Chile superábamos los 80 años.
80, sí.
Teníamos una esperanza de vida muy alta, altísima, a nivel de primer mundo, pero también con la pandemia bajó a 79 en el 2020 y a 78 en el 2021.
Lo que es una especie como de engaño, porque, claro, expectativa de vida de primer mundo, pero no vivimos el primer mundo. Entonces claro. Son más años así.
Sí, bueno.
No, tampoco, es el mejor país de Chile.
Sí. Somos el mejor país de Chile, eso Chile, no hay discusión. No hay duda. Eso sí. No hay discusión. No
hay duda. Bueno, hay un índice que no recuerdo bien cómo se llama y que tiene que ver no solamente con la expectativa de vida, sino cómo son tus últimos años.
Calidad versus cantidad.
Exactamente. Y hay muchos años ahí que no son buenos.
Los estudios cualitativos son, me imagino que miden otras, otras claro, variables.
Claro. Sí. Consumo de drogas, la crisis por el fentanilo en Estados Unidos es terrible. Y eso también explica.
El otro día leí, o sea, ayer, a propósito de este acuerdo al que llegó China con Estados Unidos, Xi Jinping con Joe Biden, por el tema del fentanilo, ¿no es cierto? Para que China deje de exportar cierto tipo de elementos que son utilizados para la fabricación de la síntesis, digamos, del fentanilo que se hace, lo hacen los carteles mexicanos.
Sí, claro.
Pero llegan, bueno, en definitiva a Estados Unidos y a otros lados. Que eran algo así como 220 personas que mueren al día.
Sí, no, es terrible.
Producto del fentanilo en Estados Unidos.
Es terrible porque además. La gente, obviamente el drogadicto, va abusando y el límite para sentir el placer que siente por estar drogado se va corriendo y ellos siguen inyectándose más para llegar a ese como clímax y finalmente caen, mueren por sobredosis y sin darse cuenta.
¿Hay alguna cifra, hay alguna relación o cifras entre hombres y mujeres que
¿en fentanilo? No tengo cifra exacta, pero el estudio también hace mención que los hombres consumen más fentanilo que las mujeres. Y también es una de las razones de por qué se aumentó esta brecha de la esperanza de vida entre hombres y mujeres.
Somos bien giles, en definitiva.
Yo no lo dije, y eso que estamos uno contra tres.
Sí.
No lo dije yo. Sí. Me gusta que se den cuenta solita.
Ya, Pato, muchas gracias.
Bueno.
Gracias, Pato.
Don Andrés Gómez.
Nos trae un tema, yo lo encuentro fascinante y también un poco tétrico.
Sí, un poco.
Intrigante.
Estamos hablando, vamos a hablar de Roberto Saviano. Roberto Saviano, si ustedes se acuerdan, periodista y escritor italiano, que se hizo mundialmente célebre por Gomorra, una novela que por primera vez describió cómo funcionaba la mafia italiana, la camorra en este caso, desde dentro. Él creció en Nápoles, originario de ahí, y entonces lo que hace en la novela es contar cómo viven los capos de la mafia, el sistema que tienen, no solo su lujosa vida, sino más el sistema de que tienen para reclutar a los jóvenes, sobre todo dándoles a creer que su vida en la mafia es el único camino que tienen. Y cómo estos jóvenes terminan entregando su vida a la mafia en una espiral de violencia y de crimen que por lo general también a ellos lo lleva a la muerte. Producto de esa publicación, que se transformó en un éxito en Italia, vendió más de 2,5 millones de copias y que a su vez fue traducida y vendida también en muchos otros países.
Además de hecha serie.
Y primero película y luego serie.
Exactamente. Ambas buenísimas.
Sí. Saviano fue condenado a muerte. fue condenado a muerte por la mafia, y el Ministerio del Interior le adjudicó una escolta que todavía la tiene. Estamos hablando desde el año 2006, son casi 20 años, 17 años, que Saviano vive escondido y vive 17 años. 17 wow. años, sí, sí. Bueno,
no,
ahora...
No ha vuelto a pisar, o sea, ha vuelto a Nápoles, pero muy en repetidas, en ocasiones muy sí, aisladas.
Sí, sí, sí. Tampoco se sabe demasiado. Tampoco se sabe demasiado, claro, demasiado... Bueno, no sabe dónde vive, en realidad, y tampoco se sabe demasiado hacia dónde va. Es decir, él de pronto aparece en Nápoles o de pronto aparece en Roma, pero todo su itinerario, digamos, su movimiento se mantiene en secreto, sobre todo después de que el año 2008 o 2000, sí, el año 2008, cuando ya vivía con escolta, la policía logró revelar un plan que tenía la mafia para asesinarlo a él y a sus escoltas en un atentado que le iban a hacer cerca de Navidad. Bueno, y después de eso, Saviano se fue de Nápoles. Todavía está viviendo en Nápoles, ahí abandonó Nápoles. Bueno, Saviano ha seguido escribiendo y ahora tiene una nueva novela que se llama Los valientes están solos, que acaba de publicar Anagrama, y es la historia, sigue muy apegado a sus temas, desafiando tal vez a la gente que lo persigue.
¿Con valentía o con...?
Con valentía, se llama Los valientes están solos. Y claro, con otro tipo de virtudes o de desmesuras.
Gracias.
Y está basada en la historia de Giovanni Falcone. Giovanni Falcone fue un juez que se hizo también muy célebre en Italia en los años 80 porque fue el juez antimafia. Falcone procesó y trató de desmantelar a la mafia siciliana. Logró romper el secreto que siempre ha existido en la mafia, y entonces pudo condenar a cientos de y encerrar a cientos de mafiosos. Se trasladó después, gracias al éxito que había tenido, se trasladó después a trabajar a Roma, y el año 92 en Palermo, el coche en el que viajaba junto a su mujer y tres escoltas fue explotado. Lo hicieron explotar con una carga de 500 kilos de TNT. Y fue una tragedia nacional. Saviano recoge esta historia para volver a poner el tema en la agenda. Se cumplieron ahora hace poco, el año pasado, 30 años la muerte de Giovanni Falcone, y la lucha contra la mafia y contra la droga sigue todavía muy, muy presente, muy viva. Como les decía, todavía Saviano vive perseguido, no puede llevar la vida común de cualquier persona, amenazado por la mafia.
Un hombre bastante joven, tiene 44 años.
Tiene 44 años, se las ha arreglado para seguir escribiendo y para seguir también colaborando con prensa internacional. Él suele escribir para el Diario El País, para el Corriere de la Sera, para el New York Times en Estados Unidos, para Time de Londres, etcétera.
¿Qué te parece a ti a nivel literario?
Me parece un buen autor y me parece que hay el caso del más que, por ponerlo de una perspectiva valorativa, más que el mérito literario puramente tal, en el caso de él se junta su talento narrativo, pero sobre todo con las revelaciones que está haciendo. Él es sobre todo un periodista, un narrador que escribe a partir de la no ficción. Uno de sus libros también más célebres después de Gomorra es 000, que es un libro sobre el negocio de la cocaína a nivel mundial. Entonces, esos son como sus temas, y sigue muy apegado a ello pese a estas amenazas. Entiendo que también estaba trabajando en una adaptación, una versión cinematográfica animada sobre su vida, sobre la persecución.
Animada. Exactamente. Mira qué interesante, ¿cómo se representaría eso?
Sí. Ahora, es un tema que, bueno, en este caso es el crimen organizado, el narcotráfico, pero también lo hemos visto en otras áreas y por otros motivos, que la libertad de expresión vuelve a estar bajo amenaza, vuelve a estar restringida.
Hay muchas esferas de la sociedad, hay muchas áreas de la sociedad en Italia que están restringidas y bajo el ojo de la mafia. La Cosa Nostra, la Camorra, dependiendo de la zona de Italia donde te encuentres.
Sí, sí.
Eso sigue ocurriendo a diario y de manera muy, muy, muy patente. pareciera, no queda solo en la literatura ni en las
películas. No, desde luego, claro. Bueno, el juez...
distintas esferas,
digamos. Sí. El juez, en su minuto, Giovanni Falcone, y luego ahora, a través de la literatura, Saviano, han tratado de exponerle a la gente también, al mundo, que miraba como románticamente el mundo de la mafia, a partir sobre todo de la imagen que crea
El Padrino,
ciertamente, de que esta es una organización criminal, que trata de funcionar como un Estado dentro del Estado, que también busca la impunidad, que corrompe la sociedad, que asesina. El juez que vino a reemplazar a Giovanni Falcone, murió un año después, también asesinado por la mafia. No. Entonces, es un problema como muy profundo, muy difícil. Dígame.
Es que encontré el documental que estaba buscando, y un documental que se llama Corleone, El Poder y la Sangre, de Moscolevi Bucolci. Lo pueden ver, que cuenta precisamente la historia del boss Totorrina, de Giovanni Falcone, de toda la Cosa Nostra en Sicilia.
Mira, excelente.
Así que El Poder y la Sangre, y Corleone se refiere al pueblo.
Claro, al pueblo, exactamente.
Donde era Totorrina, que era el gran capo de la
mafia. Gran capo.
Que me tocó verlo en Roma, en el Festival de Venecia, y por eso me estaba acordando que lo vi y encontré que era un trabajo, pero excepcional.
Totorrina fue muy fuerte en los 80, me acuerdo, en los principios de los 90, por ahí. Él lo tomaron, no sé si lo tomaron preso en esa época, a principios de los 90, o fue no recuerdo exactamente, o murió, no tengo, pero me acuerdo el impacto que produjo. Y efectivamente, claro, era como el gran mafioso, ¿no?
Así es.
Por lo menos de la época. Uh-huh. Y después fue, bueno, reemplazado por algunos otros.
Sí. Bueno, pero este documental hace precisamente un perfil muy, muy acabado sobre él, y también sobre Giovanni Falcone, a quien mencionas
tú. Bueno, tú también mencionaste a la versión cinematográfica de Gomorra, que la dirigió Mateo Garrone.
Así es. Gran director.
Gran director, y bueno, participó también en su guión Saviano. Y una película que también fue premiada, como tú recordabas, y que también es una manera también de acceder a este mundo, a este tema.
Ya, pues. Sigue muy vigente, por lo demás.
Don Andrés, don Pato.
Ok, nos vemos,
muchachos. Oye, se vienen los Panamericanos mañana. De hecho, mañana. Los juegos ya empezaron. Se están de hecho, como decía, realizando su partido. En este minuto, tenis de mesa, por ejemplo, para tenis de mesa. Ahora a las 6, o sea, en segundos. Empieza a participar, por ejemplo, Claudio Bahamón, de chileno, contra un jugador argentino ahí en tenis de mesa, justa cosa, o para tenis de mesa. Uh-huh. Acostumbrarse a decir para.
Sí, es muy importante adecuar ese lenguaje, o sea, asimilar. Se lo partieron.
Eso es, así que vamos a estar contándoles, por supuesto, a cómo va eso, cómo van esos juegos y cómo a nuestro país también.
Así es.
Vamos a estar atentos, y también a ti, que te vaya fantástico, Polo Ramírez, en tu nueva aventura, en la que estarás mañana.
Muchas gracias.
De todo corazón te deseo.
Sí, no, una cosita poca.
Una cosita.
Sí. Bueno. Que esté muy bien, ¿eh?
Pero nosotros mañana estoy acá, a las 5 de la tarde, con algunas sorpresas, y Enrique Llaver también está por acá, porque nos va a dar las noticias, y luego Polo Ramírez en aire fresco. Así que quédese con nosotros en el 89.7 Radio Duna. Hasta mañana.
Chao, chao. Chao.